Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy os leeré un poema de José Hierro, Premio Cervantes 1998, y considerado como uno de los más altos exponentes de la lírica española contemporánea. De su libro, De las alucinaciones, he elegido Marina impasible. Por primera vez, o por última, soy libre. Arbustos con espuelas de marfil, rocas oxidadas, el otoño pliega sus tonos frente al crujido de las olas. Por primera vez o por última. Las gaviotas tocan sus oboes de tormenta. Unos dedos verdes hunden la luna en luz marina, la tienden al pie del silencio. Se ha desnudado una mujer y muestra sus luces mellizas. Al huir, dispersa su paso luminosa arena de estrellas. Por primera vez o por última. Tijeras de oro en el poniente. Se enciende un violín ruiseñor en el esqueleto del mar. Garras de nubes estrangulan el azul y lo hacen gemir. Ojos fijos en su tesoro, presente inmóvil, sin recuerdos, sin propósitos. Soy ahora. Todo está sometido a un orden que yo no entiendo. Pero embarco en la nave y el marinero me dirá su cantar más tarde, desde el éxtasis. Por primera o por única vez, soy libre.
Bienvenidos a este espacio del Jable al Malpey, aquí en la frecuencia de Radio Sintonía. Ya saben ustedes que en los siguientes minutos en antena nos acompaña Sofía Menéndez para realizar su propuesta de radio en la jornada de hoy, que como es habitual abre Pura Cuenca Roy. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. ¿Tú eres libre?
Yo creo que no hay nadie libre al 100%, Sofía, siempre hay algo que te ata. Lo de la libertad es una cosa muy particular, ¿eh? Y cada uno la entiende, Sofía, como quiere o como puede, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero bueno, los poemas, las canciones nos hacen libre, aunque sean 5 minutos, 3 minutos, lo que dura.
Ya,
¿no?
Por eso digo que la libertad es algo muy muy particular, ¿eh?
Hay que intentar la transparencia, ¿no?, de ese poema y de las canciones. La canción que voy a presentar ahora, tú sabes que terminamos la semana pasada hablando de la uvara, la butarda uvara. De hecho, titulamos La uvara no tiene quien le llore, pero sí hay mucha gente detrás. Intentábamos hacer un título literario, que hay por ahí un libro muy bonito que se llama Que no tenía quien le llore o algo así, pero vamos. Y esta semana nos han sorprendido ayer con un vídeo artístico de José Asima y bueno, y nuestro cantante maravilloso Alejandro Fey, de Abaragiri, uy, yo siempre lo digo, Abora Rigi. Con una canción impresionante de la Uberay.
Chao, vara, chao, vara, chao, 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 majorero, cuida tu tierra, si no la quieres ver morir. Están muriendo muchas ubaras, vara, chao, vara, chao, vara, chao, 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 están muriendo muchas ubaras por invadir su hábitat. Traen ladrillos, llenan carteras, vara, chao, vara, chao, vara, chao, 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 traen ladrillos.
Y con nosotros está en este espacio de ecología esta mañana Alejandro Frey, al otro lado del teléfono. La última vez que estuvimos en antena con él, charlábamos con lo bien que le iba en un programa de televisión a nivel nacional y nos volvemos a encontrar nuevamente en la radio. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en la terracita disfrutando del día maravilloso este que
qué
hay
bueno,
hoy.
Qué bueno. Hoy nos da un pisquito el sol, ¿no? Después de estos días nublados sí. Que hemos tenido atrás, que nos recuerdan que también hay invierno en la isla, ¿no? Alejandro.
Bendita lluvia y bendita agua para la tierra también.
Uh-huh. Bueno, pues.
Bienvenida sea.
¿Todo bien, Alejandro?
Todo bien, sí, la verdad que sí.
Nos alegramos sí. Mucho. La parte artística, Alejandro.
Pues bastante difícil, como comprenderán, pues todo esto del COVID hace muy difícil que las carreras artísticas y culturales pues puedan seguir adelante, ¿no? Entonces estamos pasando todo el sector cultural y artístico un valle muy duro, igual que otros sectores de la sociedad, que pues buscando maneras de remontar esta situación de alguna manera, pero se sigue haciendo muy difícil todavía.
Uh-huh. De vez en cuando, Alejandro y otros artistas que residen aquí en la isla de Fuerteventura, Sofía, nos regalan alguna perla, ¿no? Como uh-huh. Este Ubarachao, ¿no, Sofía?
Sí. Sí. Bella Chao. y bueno, yo el otro día lo escuché y me dijo, ni se te ocurra ponerlo, ¿eh? Todavía.
No estaba terminado todavía.
Y entonces, bueno, pues para mí es un honor pues poder hablar con él y felicitarle por este trabajo tan maravilloso que está poniendo a la Ubara en el centro, vamos, eso es una maravilla. Y me dicen algunos biólogos a nivel nacional que lo estoy mandando y dice que me ha llevado por 5 sitios. Yo me pongo muy contenta. Alejandro, has hecho un trabajo maravilloso y te lo agradezco porque realmente la cultura es la que nos puede sacar de esta tristeza y de esta destrucción que no nos damos cuenta que la ecología es la vida y la vida la necesitamos para vivir también nosotros, ¿no?
Exactamente, sí. Yo, pues, mi humilde aportación junto con José Sima también, que se encargó de todo el tema del vídeo, pues es mi aportación en tiempos difíciles, pues siempre me sale esa venilla de sacar algún apoyo, igual que en la cuarentena, pues hice la canción de Volveremos a Empezar con todos los artistas alternativos de Fuerteventura, pues igual aquí mi forma de ayudar es por medio de la música y espero que sea bien recibida y que entre, que cumpla el objetivo que es concienciar a la gente, como decía Sofía, de que la naturaleza y lo que tenemos aquí al lado es lo que nos mantiene con vida. Si lo maltratamos, como hicimos en el pasado, no quedará nada de lo que vivir. Entonces, hay que hacer las cosas con cabeza, planificar con cabeza y la sociedad tiene que poner su granito de arena también.
Alejandro, yo llevo pues casi 30 años de periodista ambiental luchando por que se tenga en cuenta las voces de estas especies amenazadas, ¿no? Que no pueden llegar a la radio y decir, oye, que estamos aquí, o esa flor, o esa planta, ¿no? Entonces, lo que sí me doy cuenta es que gente como tú y como José Asima, bueno, en una pincelada, pues hacéis una montaña, y eso es una maravilla. Se siente uno pues acompañado cuando ves algo así. Vamos a saludar a José Asima.
Perfecto. Hola, buenos días.
Hola, José.
Bueno,
¿qué tal?
Bueno, vamos a si les parece, a intentar llevar tres llamadas en antena, que es un poco complicado, ¿eh? Así lo digo por si hay algún momento que hay alguna interrupción para mantener un orden y que los oyentes puedan escuchar perfectamente lo que nos tienen que contar los invitados a este espacio del Jable al Malpey. José Asima también es muy conocido de los oyentes de la radio. Lo conocíamos hace algunos meses en un espacio donde participaban personas jóvenes, y él se define sobre todo como artista, ¿no? José, sus vídeos son muy, muy, muy seguidos por los oyentes de la radio. Siempre que podemos compartimos algunos de sus vídeos, pero pueden ustedes hacerse en sus redes sociales con fotografías maravillosas. La última experiencia que tuvimos con José fue en un programa que todavía no hemos compartido con todos ustedes, pero que está ahí al caer, el próximo viernes concretamente, y podrán ustedes descubrir a un grupo de personas jóvenes, como hemos escuchado en semanas anteriores, que tienen mucho que decir con respecto a Fuerteventura, no solo a la ecología, sino a la economía, a la educación, en fin. José, también encantada de volverme a encontrar contigo. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Encantada de... Sí.
La verdad es que yo siempre digo que la mejor forma de expresarse es a través del arte, ¿no? Y claro, de que vi la canción de este hombre, de Alejandro, la estaba escuchando y ya estaba buscándole a través de las redes para colaborar, ¿no?
Uh-huh. De hecho, hay imágenes tuyas, la mayor parte de ellas, que has publicado ya en tus redes sociales, y la... bueno, pues tengo presente esa ubara enorme dibujada en la arena de una playa, ¿no, José?
Claro, todo fue a través del tema de Alejandro, ¿no? De Ubarachao. Cuando lo escuché fue algo así enseguida, que tenía que hablar con él para darle imagen al vídeo, ¿no? Porque la canción me parecía fantástica. Y claro, lo primero que se me ocurrió, y me gusta mucho dibujar en la arena, pues lo primero que hice fue dibujar una ubara.
Uh-huh. ¿Sofía?
Bueno, yo quería felicitarles a los dos. Y también, bueno, pues a José, que nos explique. Bueno, yo siempre he dicho que puede ser nuestro César Manrique, ¿no?, de Fuerteventura. Y esa inspiración, a ver, ¿cómo te llega a ti ese interior de Fuerteventura?
De Fuerteventura estamos hablando ahora, ¿no?
Sí, bueno, y de la Ubara, sí. Por supuesto.
Sí, no, es porque por la naturaleza, Fuerteventura, lo que más me sorprende es que no haya nada. Y me gustaría que siga siendo así, que no haya nada, porque es lo que realmente atrae a las personas, a los artistas, a los turistas. Eso es lo que le hace diferente al resto de sitios, creo yo, ¿no? Que no hay nada y te sientes todo, por así decirlo, ¿no? Porque estás solo en medio de la nada, ¿no? Y claro, ya cuando te dice que van a hacer esto, van a hacer lo otro, pues ya sientes que la isla va a cambiar, pues claro, hay que ponerse ahí delante y de alguna forma llamar la atención, ¿no? Decir que porque Fuerteventura es así de buena es por esto, porque no hay nada.
Y Alejandro, ¿la inspiración de esa canción?
Pues mira, yo ya llevaba tiempo con Abora queriendo hacer una versión en ska del Belachao, porque es una canción que siempre me ha gustado. Y cuadró que, bueno, me incluyeron en el grupo de la plataforma esta en ayuda a Salvar Cotillo, por extensión Salvar Fuerteventura, ¿no? Que se ha generado estos últimos meses por todo este tema del camping, la vara, Greenland, bueno, un montón de cosas, pues unas personas de la plataforma me comentaron, oye, estaría genial hacer esto, y claro, yo vi Unicabos y claro, pues me encendieron la chispita que me faltaba para echarlo a caminar y nada, yo creo que en cosa de menos de un mes, en 3 semanas por ahí lo hicimos todo, más o menos, la canción y el vídeo también en una semanita más o menos. Todo ha sido muy muy rápido, pero es que claro, la situación y el momento era ahora, ¿sabes? Y bueno, pues yo creo que ha coincidido todo perfecto, han dado las condiciones idóneas.
La verdad es que, bueno, pues yo tengo que hacer una petición del oyente. Cuando la cantes en público, déjala como está, pero tienes que... yo siempre he escuchado un chiste de uno de los humoristas mejores de Canarias, que siempre comían periódico inglés y las cabras saladaban diciendo "Guru Uruguay". Y entonces esa es una petición del oyente.
Muy bien, muy bien. Que bueno, en la canción pues evidentemente la dirige, digamos así, la ubara, ¿no? Es como la protagonista de la canción, pero es que hay varias especies en peligro de extinción también, no es la única, pero vamos, digamos que ahora mismo es de las más perjudicadas, ¿no?
En ese silencio, en esa nada, viven miles de gente.
Sí.
Entre otras cosas, pues el corredor, la tarabilla, ahora mismo el Alcaraván, ¿no? Pedro Luis y tal. Así que cada uno de ellos se merece su canción, os lo propongo.
Todo un disco.
Sí.
Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, gracias, vuestro grito de guerra.
Dígame. Perdón.
Grito de guerra que para despedirte.
Ah, pues ubarachao. Ubarachao.
Muy bien, muchísimas gracias a José Ansima y a Alejandro Frey por estar en esta primera parte del espacio hablándonos de este tema que pueden ustedes seguro. ¿Perdona? ¿Me decís?
Ah, no, que les había perdido la señal.
No, seguimos aquí. Que recomiendo a los oyentes que sigan este tema musical que nos presenta Alejandro con esas imágenes de José Ansima. Y nada, nos volvemos a encontrar y espero, Alejandro, que las cosas mejoren.
Esa es la idea, pero por lo menos estaremos ahí a pie del cañón.
Y poder nuevamente disfrutar de esos conciertos o festivales que programaba junto a otra gente en la zona norte de la isla de Fuerteventura. Gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes por dar mi difusión.
José, cuando quieras, ya sabes, aquí estamos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Pues son personas jóvenes que viven en la isla de Fuerteventura. A veces no los notamos, pero tienen mucho que decir. Personas como las que acabamos de escuchar, tanto Alejandro como José, y otras personas con menos edad que están ahí atentos a lo que ocurre en la isla y siempre nos traen un airillo fresco, ¿no, Sofía?
Pues sí, la verdad es que es formidable haber visto esta canción y sobre todo su repercusión y lo que te estaba comentando, Marusa. El programa del otro día fue triste sabiendo que la mitad de la población de la Ubara en los últimos 20 años pues se ha perdido, ¿no? Entonces, escuchar a esta gente joven reivindicando a la Ubara para mí es como un cohete, vamos.
Ya, ciertamente no. En esa entrevista que nos traía Sofía la pasada semana se ponía sobre la mesa esos datos que se están recabando con respecto a la población de la Ubara en la isla de Fuerteventura y Lanzarote, y decíamos que se ha revertido, recuerden ustedes, las cifras, ¿no? En estos momentos nos contaba el especialista Sofía decía que en Lanzarote pueden haber 400 y en Fuerteventura justo la mitad, cuando hasta hace algunos años la mayor población de Ubará estaba precisamente aquí en este territorio, ¿no?
Efectivamente, Alberto Ucero, del proyecto Ubará, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, pues ligado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo puso muy claro sobre la mesa. Nos quedamos sin Ubará, o sea, la extinción está ahí, pendiente de un hilo.
Nos vamos algo más lejos, si te parece, Sofía, en cuanto a invitados se refiere. Salimos de la isla de Fuerteventura y escuchamos a una voz muy conocida, ¿no?, de Sofía.
Pues sí, en esta pandemia no habíamos tenido oportunidad de hablar con él, y yo creo que es fundamental escuchar a Joaquín Araujo, escritor, poeta, agricultor, bueno, entre otras muchísimas actividades. Sobre todo para mí es alguien, un luchador porque el Producto Interior Bruto no sea bruto, sino bello. Y eso se me ha quedado a mí marcado. Y Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, aquí son fantásticamente temporal, magnífico, el que está cayendo sobre Extremadura. Dentro de unas horas tendremos inundaciones en la mitad de la comunidad.
O sea que la cosa está contenta, ¿no? Porque pasa de la nieve.
La lluvia es el principio de toda alegría, y aunque a veces es exagerada como en este momento, pero bueno, nada, había que comentarlo porque estoy bajo un auténtico chaparrón.
Qué bueno.
¿Y estás con un paraguas o con una...?
No, tengo que estar dentro del automóvil, porque si no, bueno, no sería posible esta conexión. No, estoy bien refugiado.
Joaquín, queríamos preguntarte eso, si con esta pandemia aprenderemos algo, si el Producto Interior, en vez de bruto, puede ser bello.
Bueno, yo estoy convencido de que este confinamiento y esta fragilidad que se ha puesto tan de manifiesto ha hecho pensar a muchos millones, seguramente a muchos centenares de millones de personas, si estábamos haciendo bien las cosas. También estoy convencido de que casi todos han llegado a la conclusión de que alguna torpeza, o quizás muchas torpezas, muchos tropezones y no pocas caídas, se estaban acumulando unas detrás de otras, no solo para que sucediera esta situación de nuestra propia especie, porque también ha quedado muy de manifiesto que la destrucción de los elementos básicos para la vida, la interrupción de sus ciclos, está bastante claramente en el origen de esta falta de salud. Incluso hoy mismo ha salido un estudio que vincula la pandemia con la deforestación. Y es algo que, claro, los naturalistas, los que plantamos árboles, pues siempre hemos tenido como uno de los primeros aspectos a tener en cuenta en nuestra lucha en defensa de la naturaleza, defender los bosques, defender las comunidades botánicas, de defender toda la diversidad biológica de los mismos. Bien, hemos pensado en eso, pero tenemos una auténtica cruz. Me refiero al hecho de que, por desgracia, si algo tiene presente el ser humano, si de algo se acuerda permanentemente, es de olvidar. Somos la especie olvidadiza, somos la especie de la mentira, somos la especie del autoengaño. Y en cuanto se levanta el pie de lo que podría ser denominada situación crítica, pues vuelven en tropel prácticamente las mismas torpezas.
¿Cómo ves tú que la situación ahora mismo entre la relación de cambio climático con energías renovables y el problema que nos estamos encontrando con la biodiversidad, ¿no? Que nos están breando de alguna forma?
Sí, es que de la misma forma que existe la posibilidad de que de esos, también quería quitarle un poquito el ánimo pesimista de la reflexión anterior, es magnífico que haya habido esos cientos de millones de personas pensando en que algo estábamos haciendo mal, ¿no? También seguramente pues un 1, un 2, un 5% de esas personas decidirán cambiar las cuestiones. Pero con lo que es el lado negativo del balance de la salud del medio ambiente, no cabe la menor duda de que casi todo tiene vínculo con otra de las enfermedades cercanas. Si no podemos ahora mismo separar ninguna de las situaciones que nosotros denunciamos como peligrosas, esencialmente peligrosas para nosotros mismos, sin relación a la siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la sexta es gran extinción, el desmoronarse de las poblaciones. Hay que abrir un paréntesis para decir algo tan tremendo, que hace 50 años, cuando comenzaba un poco en serio todo el movimiento ecologista, este mundo tenía un 50% más de vida que ahora mismo, de vida silvestre, quiero decir, de vida espontánea. Tenía pues prácticamente el doble de la que hoy podemos disfrutar. Bueno, es una merma tan acelerada que multiplica por 1000 la velocidad de destrucción de la naturaleza, que más o menos el registro fósil, lo que pasó en anteriores épocas geológicas, pues permite asegurar. Y entonces, la sexta extinción está relacionada con el cambio climático. La sexta extinción está relacionada con el auge absolutamente cuidadoso, como debería ser, de las grandes modificaciones de los hábitos, de los hábitats. Esto quiere decir que está relacionado incluso con la falta de planificación correcta, urbanísticamente hablando. Está relacionado con el uso de productos químicos en la agricultura. Es decir, que todo va, por desgracia, y tanto en el sentido positivo como en el negativo. A veces se van encadenando acciones positivas para llegar a una solución, para llegar a una vacuna, para llegar a una recuperación de la salud, pero cuando vienen mal dadas, pues también se van relacionando todos estos aspectos.
Joaquín, escuchándote a veces nos da la impresión de que vamos sin rumbo precisamente, o con el rumbo muy, muy directo a esa sexta extinción, porque parece que ese mensaje de los naturalistas, de los expertos, no llega a la mayor parte de la población, independientemente de aquellos que nos administran, ¿no? Pero parece que no somos conscientes de hacia dónde vamos si continuamos con esta forma de vida.
Sí, es el gran desafío, y además, pues como estamos vinculados, en concreto las tres personas que estamos aquí hablando y tantas otras miles de personas en todo el mundo a los medios de comunicación, por una parte tenemos una gran dificultad, porque claro, exigimos un poco, tenemos que lidiar contra pues la pereza, y sobre todo con probablemente la peor de las enfermedades del ser humano, que es la indiferencia. El ajenarte para estar siendo ajeno, ¿no?, a lo que sucede. Es mucho más fácil vivir sin tener en cuenta qué sucede detrás de los actos del consumismo, de los actos de la velocidad, de los actos de la comodidad, y es muy exigente el vivir pensando en que tus acciones no tienen que ser nocivas para nadie más. Esta es la gran dificultad. Y luego tenemos otro problema. Es muy fácil rehuir. Y ahora mismo estamos padeciendo los efectos de ese no querer escuchar las cosas malas. Ahora mismo es un aliado del virus. La gente está tan cansada de oír las cifras de cómo evolucionan los contagios y tal, que literalmente ya desconecta. También el mensaje de defensa de la vida, el lenguaje básicamente ecologista, pues muchas veces es muy poco aceptado por la población en general, porque anuncia cosas que son tremendas. En este sentido, yo creo que también deberíamos, y yo procuro hacerlo, aunque también las cosas dependen tantas veces de las preguntas que te alcanzan, ¿no? Pero intento de la mejor forma posible que sea el canto a la vida, que sea el compartir la alegría de las formaciones vivientes, que sea la transparencia del aire y del agua, que son bellezas insustituibles para lo que más amamos todos en el fondo, porque todos queremos vivir, queremos que no nos alcance la muerte. Eso es lo que tenemos que insistir. Pelear ahora mismo contra el calentamiento general de la atmósfera es sencillamente pelear por la vida lo más completa, lo más hermosa y lo más alegre posible.
En definitiva, vivir con conciencia, Joaquín.
Con conciencia y con convivencia, ¿eh? Porque también es fácil olvidarse de lo que sucede más allá de los límites de los ámbitos urbanos, incluso a veces es difícil que la gente se plantee qué pasa más allá de los propios intereses o incluso del ámbito de la familia, ¿no? Esto también es importante. Hay que tener conciencia de lo que somos. Yo siempre digo una cosa que suele también resultar un pelín dura, pero el verdadero problema que tenemos es que la inmensa mayor parte de los enemigos de la vida no saben que lo son. Y por supuesto hay que enseñarles, hay que decirles, mira, es que tu vida está matando a todas estas cosas, ¿no? Y eso es durísimo. Pero hay que elegir también el otro camino, hay que compensarlo. Yo siempre, a veces dicen, bueno, pero ¿por qué cuentas las cosas en primera persona? Digo, porque yo tengo el privilegio, soy tan afortunado de vivir en el bosque, y me parece tan absolutamente maravilloso poder producir mis propios alimentos, me siento tan contento y sereno de estar al lado de la naturaleza, que lo que deseo es que haya mucha más gente que disfrute tanto como yo. Las dos cosas tienen que ir de la mano, la conciencia y la alegría de vivir.
Uh-huh. Escuchándote estoy recordando a otro invitado de este espacio la pasada semana, Sofía, precisamente el que ese joven que continúa adelante con sus estudios, concretamente sobre la Ubara, y nos venía a señalar que hay mucha gente que desgraciadamente no ha tenido acceso a la educación ambiental, ¿no? Que quizás casa un poco con lo que nos está contando esta mañana Joaquín, la necesidad de que el ciudadano tenga acceso a esa formación y a esa información, ¿no? Para no vivir ajeno a llevar al mundo realmente donde va encaminado en estos momentos, que es a la destrucción total, ¿no? En fin, Sofía.
Bueno, sí, yo quería preguntarle a Joaquín, que está escribiendo actualmente, porque sé, y bueno, pues eso, ¿cómo hacer que nuestros políticos no sean analfabetos ambientales, como pasa el 80% de los ayuntamientos, parlamentos, etcétera, etcétera?
Bueno, sigo escribiendo, ya sabes que lo mío es la, no sé si llamarle dispersión o acumulación. Llevo casi 30 años que siempre estoy escribiendo dos o tres libros a la vez, ¿no? Estoy muy contento y aprovecho para pues compartir una alegría de que mi penúltimo libro, Los árboles te enseñarán a ver el bosque, está en su cuarta edición, que es un auténtico milagro en plena pandemia, ¿no? Y ahora mismo estoy escribiendo tres cosas concretamente. Estoy escribiendo un libro que será manuscrito por completo, como otros siete que ya tengo publicados, enteramente escritos a mano, que es sobre mi perfil campesino. Es un libro que resume pues las experiencias, vivencias, emociones, alegrías de cultivar mis alimentos, ¿no? Estoy escribiendo un libro que se parecerá mucho a Los árboles de cera del bosque, pero sobre el agua. Es también una reflexión con muchos perfiles autobiográficos de lo que está sucediendo con el líquido vital, con el uso y manejo del agua que se está haciendo en el mundo, que es otro de los verdaderamente problemáticos aspectos, ¿no? Y estoy también escribiendo otro libro más, como pues probablemente la contestación a una de las preguntas que más veces me han hecho en mi vida. Es un libro que se llama ¿Cómo me dio tiempo? Es un libro que explica cómo si te dejas guiar por el reloj, el calendario y la agenda, al final te da muy poco tiempo para hacer cosas. Es una provocación absoluta. En fin, y de cara a lo del analfabetismo, bueno, vemos una de cal, porque los que llevamos medio siglo dedicados a esto, no hemos visto nunca un grado de conciencia, de compromiso ambiental tan alto como estos últimos dos años. Es decir, falta muchísimo por hacer, pero ¿quién iba a soñar después de tantas negativas, de tanta procrastinación? Que finalmente tenemos en el Parlamento una ley de cambio climático, es un magnífico ejemplo. La actual ministra de Transición Ecológica es una persona muy competente y muy concienciada. Está teniendo todas las dificultades del mundo dentro del propio gabinete, pero estamos en ese aspecto bastante mejor que en otros momentos. Pero sigue faltando. También tuve la oportunidad de hablar con la ministra Celá en la COP25 cuando se hizo la cumbre del clima en Madrid, y le insté a que el sistema educativo incorporara ni más ni menos que el cambio climático, la cultura rural y la multiplicidad vital como asignaturas no en absoluto convencionales, sino asignaturas en todos los grados, niveles de la educación, desde los párvulos hasta el posgrado. Dije, mira, mientras la vida no sea el elemento principal para el conocimiento, vamos a seguir destruyendo la vida, ¿no? Se quedó perpleja. Pero, y alguna cosita ha caído en la nueva ley, pero minúsculas gotitas con relación a lo que haría falta. Y con los medios de comunicación otro tanto. Ha mejorado también la presencia del medio ambiente en los medios de comunicación, pero debería, y también un poco gracias al fenómeno de que los meteorólogos cada vez incluyen más cosas de estas en sus programas, pero también es un poco como lo de la educación. Debería haber medio ambiente literalmente pues con una presencia, porque es que no se trata de la defensa del medio ambiente, se trata de que la vida aflore, de cuando hay un programa de gastronomía se explique cómo funcionan las plantas o cómo trabajan los agricultores para que sea posible la exquisitez. Se trata que cuando en un programa de cualquier otro tipo, incluyendo los deportivos, se entienda que todo eso está vinculado con la vida, ¿no? Por tanto, nos queda para conseguir la alfabetización ecológica, nos queda bastante, pero, en fin, por lo menos la tarea ha comenzado, a ver si llegamos a tiempo de que no se nos acabe todo antes de que la gente aprenda algo tan maravilloso como es vivir con la vida, no contra la vida, vivir al lado de la vida, a favor de la vida.
Pues Joaquín, la verdad es que es un lujo siempre escucharte. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un abrazo grande.
Gracias, Joaquín. Hasta una próxima ocasión y nos quedamos con esa frase, vivir con la vida. Yo creo que cada uno de nosotros podríamos aplicárnosla en según nuestras posibilidades, ¿no, Sofía?
Ay, que Dios te oiga, porque a mí no me da el tiempo.
Bueno, ahí lo dejamos y fíjate la buena propuesta que recuerda Joaquín, que planteó en su momento incluir el aprender sobre el medio ambiente en las escuelas, ¿no? Algo que parece que tenemos tan alejado, Sofía.
Sí, efectivamente.
Que sean los niños y las niñas, aquellos que están educándose y formándose, los que tengan posibilidad de recibir esa formación que decía tu anterior invitado de la pasada semana, que había mucha gente que desgraciadamente no pudo nunca acceder a la misma. Bueno, pues nos vamos. ¿Sí, me decía, Sofía?
No, que ahora tenemos un invitado que también pues abre conciencia, está siempre luchando por la vida. Se llama Pedro Hernández, es profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote y colaborador asiduo del Jable al Malpey.
En cuanto podamos localizar a Pedro, le saludamos. Parece que teníamos algún problema con esa comunicación con el profesor Hernández. Y fíjate, me lo acabas de mencionar y me ha venido a la cabeza la situación tan grave en la que está ahora mismo la isla de Lanzarote, afectada su población fuertemente por la COVID-19. Y en fin, está Pedro ya al otro lado del teléfono. Pedro, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, yo le decía a Sofía y a los oyentes de la radio, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar, que...
Sí, discúlpame, he tenido la oportunidad, oye, les doy la enhorabuena y les felicito por una cosa tan extraordinaria como, bueno, todos los programas, pero este de hoy yo estoy extraordinariamente emocionado por el arte, por la canción. El arte es la expresión concentrada, y por Joaquín. Necesitamos escuchar a Joaquín, los mensajes de Joaquín, pensarlos y repensarlos, porque nos ayudan a la vida y a vivir con la vida, ¿no?
A vivir con la vida, efectivamente. Me ha encantado esa frase. Pedro, que estaba yo pensando en la gente de Lanzarote y en esa situación tan grave en la que están ahora mismo los conejeros, afectados por la COVID-19, con unos datos y unas cifras estremecedoras, Pedro.
Sí, la situación es bastante complicada. Bueno, pues nadie sabe cómo se ha disparado la situación de contaminación, el estrés sanitario que hay, que es muy importante. Nadie sabe, no hay una explicación lógica y de sentido común. No. Si es verdad que también siguen llegando aviones del exterior. Yo vine de Tenerife el sábado cuando fui al Parlamento y hice una foto de la tablilla, y llegan aviones de Alemania, de Inglaterra, llegan aviones de muchos sitios, ¿no? Y no sabemos. Yo creo que nadie sabe qué está pasando con el funcionamiento, con esta tercera ola del COVID, y lo que sí sabemos son los datos que aparecen después mediante la demanda de asistencia sanitaria, ¿no? Digo, yo creo que nadie sabe, y esto es la situación, digamos, de una situación de incertidumbre, que es la que atenaza a la humanidad en su globalidad, ¿no? Que todo eso tiene que ver con lo que dice Joaquín, pues probablemente es una de las hipótesis que hay planteadas, con la sexta extinción, con la eliminación de la biodiversidad, con la manera de cómo estamos tratando la naturaleza desde hace ya demasiado tiempo. Es probable que todo eso tenga que ver, pero todavía no hay, digamos, evidencias científicas certeras que digan A, B y C, ¿no? Y la situación de aquí es bastante, bastante complicada, sobre todo por el nivel de personas que diariamente se contaminan y que luego generan demanda sanitaria, ¿no? Y el estrés que genera entre los profesionales y que los servicios sanitarios son los que son.
Pedro, has comentado que tu viaje ha sido una visita al Parlamento. Explícanos brevemente qué ha sido, y luego también vamos a hablar un poco de todo lo que es proyectos de energéticos, que está pasando lo mismo que como antiguamente con el tema de las urbanizaciones, que nunca se dieron de baja cuando no se iban a construir. Bueno, explica primero lo del Parlamento.
Bueno, la plataforma Salvar Chira-Soria Barranco de Arguineguín ha tenido la posibilidad el viernes pasado de tener una comparecencia en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Cambio Climático, Transición Ecológica y Planificación Territorial. Es una comisión que están representados todos los grupos presentes en la Cámara, los 7 grupos, y está compuesta por 17 diputados y diputadas, ¿no? Bueno, nosotros comparecimos 4 personas en representación de la plataforma, expusimos un vídeo y expusimos los argumentos de por qué consideramos que ese proyecto no cabe en esa zona del Barranco de Arguineguín en Gran Canaria, porque es la mejor cuenca hidrográfica, porque no hay un sitio en la Unión Europea que en 200 kilómetros cuadrados haya 5 espacios de la red Natura 2000, la mejor red de espacios naturales de la Unión Europea, que no cabe porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara todos los suelos de Red Natura como suelos no urbanizables, que no cabe porque en estos momentos el gobierno de Canarias está elaborando el plan de introducción de las renovables en Canarias después de que aprueben la ley de cambio climático, que la aprobarán en la primera mitad del año 21, y que no tiene ningún tipo de sentido como está haciendo en estos momentos el gobierno de Canarias adjudicando potencia eólica y fotovoltaica, que Fuerteventura es la gran sacrificada en esta historia y que lo que hay que hacer es parar y no seguir adjudicando hasta que se elabore el plan y el plan diga cuáles son las mejores opciones energéticas renovables para Canarias. Entonces todo esto se lo expusimos y la sorpresa tremenda, es que los señores diputados y diputadas lo dicen sin sonrojarse. La representación popular, la representación de la soberanía de todos los canarios y canarias, reconocen que no tienen ni idea de lo que está pasando en el Barranco de Arguiñi o de lo que va a pasar. De hecho, es la primera vez que el ingeniero de esa central, Jonay Concepción, el que oculta los papeles, y el director del ITC, Gonzalo Pierna Vieja, van al Parlamento a explicar en qué consiste, una vez que nosotros hicimos la solicitud, van ellos después. Los diputados reconocen que no tienen ni idea. Los diputados reconocen que ahora se está elaborando un plan, y si se está elaborando el plan hay que suspender todos esos megaproyectos y todas esas asignaciones de potencias eólicas y fotovoltaicas porque inutilizan el plan hasta que el plan diga qué es lo que hay que hacer. Reconocen eso y nosotros le propusimos que se abriera una comisión de estudio para que el Parlamento, que es el que controla al gobierno, y el Parlamento el que legisla, una vez que tengan toda la información, que traigamos a los mejores, a las mejores personas que más saben sobre esto y decidan, una vez que estén informados. Pues no, reconocen desde la ignorancia de que les importa un pito los estudios, que les importa un pito que no sepan nada, y que ellos allí, pues no voy a decir palabras gruesas, ¿no? Pero que ellos allí, pues, están para verlas venir y reconocen de alguna manera, entre comillas, que las decisiones se toman fuera de los ámbitos políticos de Canarias, se toman fuera de los ayuntamientos, de los cabildos, del gobierno y del Parlamento, y probablemente serán en mesas y manteles bien adobadas con vino, donde se toman las decisiones que luego le dan apariencia de legalidad y en el Parlamento, en el gobierno o en los ayuntamientos, cualquiera sabe, ¿no? Pero se está produciendo una cosa escandalosa de esos niveles. Es vergonzoso y es un síntoma que pone de nuevo sobre la mesa el lema ese de que no nos representan. Estos señores no representan el interés general. Estos señores no representan sino la ignorancia, mirando para otro lado. No tienen ni idea de qué es lo que va a pasar en el Barranco de Arguiñi de ese proyecto, y les importa un pito. No se atuvieron a una cosa tan sencilla como es que el conocimiento, los que mejor saben de este tipo de proyectos, que fueran a explicarles y tomaran una decisión una vez que estuvieran informados. No les interesa nada. Y lo más escandaloso de todo esto es que esa mayoría progresista del PSOE, Podemos y Nueva Canarias se apuntan a la ocultación. Nos están ocultando el estudio de impacto ambiental, lo están ocultando. Yo fui testigo durante un año y medio de irme a Madrid en 5 ocasiones a ver, analizar el expediente del estudio de impacto ambiental de Repsol, y nunca, el gobierno del Partido Popular, nunca tuvimos problemas, teníamos dificultades a veces para verlo, pero nunca tuvimos problemas para ver el expediente. Y lo que es inimaginable es que un llamado gobierno progresista de PSOE, Podemos y Nueva Canaria en Canarias oculten el expediente y los verdaderos interesados, los que hemos participado en el proceso de alegaciones, no podamos tener acceso al expediente. Eso también se lo hicimos ver allí, que había un problema de amparo, que pedíamos amparo para que el Parlamento exigiera que el gobierno, para que nosotros pudiéramos tener un seguimiento del estudio de impacto ambiental. Pues nada, miran para otro lado también. Y la otra cuestión importante que les pedimos amparo, que dijeran algo, era la situación de riesgo en el que estaba la democracia y en el que está la democracia en Canarias, con los insultos del presidente del Cabildo a los miembros de la plataforma, insultos personales, permanentes, desprecio, y un señor que no está a la altura institucional y que no acepta la diversidad y la pluralidad, y menos acepta que la ciudadanía se organice y cuestione que ese no es el proyecto energético que necesita Canarias, y menos la isla de Gran Canaria, y que no necesita Canarias porque ese proyecto es el que está conectado con las torres de alta tensión en Fuerteventura, desde Jandía hasta el norte, y ese proyecto está conectado con el cable a Tarfalla. Y estos señores en el Parlamento tienen que estudiar eso, porque el caso de Fuerteventura es escandaloso. Se lo dijimos, 390 megavatios asignados de potencia en Fuerteventura, cuando que el consumo máximo en Fuerteventura, con 2,5 millones de turistas, si estuvieran viniendo, son de 90 megavatios. ¿A dónde van a ir los otros 300 megavatios. Pues eso es lo que le estamos preguntando a estos señores, que queríamos aclarar al servicio de quién está el territorio de las Islas Canarias y sobre todo lo que tenemos aquí fluyéndonos, ¿no? El viento y el sol, que es la energía infinita y hay tecnología para capturarla y se la estamos entregando a las multinacionales. Y si le decimos eso a estos señores y que no destruyan el territorio, y no hay manera. No hay manera, Pedro. Marusa y Sofía, no hay manera, así como me escuchas, ¿eh? No sé si tuve una ocasión de verlo en directo, la comparecencia, pero eso es así, está colgado en internet que se puede ver.
Mira, en España está apareciendo una Alianza Energía y Territorio, campaña de lanzamiento el Aliente se llama. Por favor, renovables sí, pero no así.
Sí, ellos se han vinculado con la plataforma Salvar Chira Soria y nosotros nos hemos vinculado con ellos, con esa alianza, porque aquí hay un problema que tenemos que verlo en perspectiva histórica, para poder entender el papel de comparsa que juega el gobierno de Canarias, los cabildos y el Parlamento. Si entendemos eso, la ciudadanía no puede quedarse parada. Tenemos que movilizarnos y parar la crueldad que van a cometer y que están cometiendo ya contra el territorio de las islas, ¿no? Y sobre todo con el robo de nuestros recursos. Lo que no puede ser, yo escuchaba a este señor, el chico que hizo la canción, ¿no? Y es increíble que 19 millones de geología de la isla de Fuerteventura esté siendo destruida y millones de vida animal y de vida vegetal están siendo destruidas, porque luego los humanos llegamos a Canarias hace aproximadamente 2.500, 3.000 años, hay un debate arqueológico. Y eso no tenemos ningún derecho ahora, los que están ahora, estos vasallos que no obedecen al interés general, de seguir facilitando lo que están facilitando. Si entendemos bien cómo fue el proceso del mundo del turismo fue muy sencillo. Entre los años 50 y 70, el capital internacional y algunos capitales locales compraron mucho suelo en todos los bordes costeros de las islas y luego las comisiones provinciales de urbanismo de la época del franquismo y los ayuntamientos franquistas clasificaron vía planes parciales cientos y miles de camas turísticas. El caso de Fuerteventura no había, se decía cuando se aprobó el primer plan insular, que habían 600.000 camas, suelo para construir 600.000 camas. Eso es una locura. Entonces ya se le entregó, ya hipotecaron el futuro posterior. Las instituciones democráticas que vinieron después, los ayuntamientos, el cabildo, el gobierno de Canarias, fueron incapaces de ejecutar la caducidad de esos derechos urbanísticos. No los quisieron hacer. Solamente la ley de medidas urgentes del 18 de julio del año 2001 quitó algunos planes parciales del mercado, porque no tenían derechos adquiridos infinitos. Es como cuando uno pide una licencia urbanística, una licencia de edificación, que si no construye en el plazo de 2 años tienes que volver a pedirla porque te ha caducado. Y los derechos urbanísticos eran los mismos también, lo que pasa que había que hacer la maniobra de oficio en los ayuntamientos, cabildos y en el gobierno de Canarias, y nunca lo hicieron y han mantenido los derechos urbanísticos de todos estos señores que de manera especulativa se ubicaron en los bordes costeros. ¿Qué ha pasado con el tema de los suelos para energía eólica y para energía fotovoltaica? Han hecho la misma operación. El ITC de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias, se dedicó a clasificar suelo en los años 80 y 90, suelo en las islas, hizo los llamados mapas eólicos y los mapas fotovoltaicos. Se los entregó a las multinacionales. El suelo turístico se los expropiaron a los verdaderos propietarios como suelo rústico y no como suelo urbanizable turístico, de tal manera que la plusvalía se la llevaron a las multinacionales. El suelo de ahora, estos señores con esos mapas, y luego se van al gobierno de Canarias para que les concedan las asignaciones, que es lo que están haciendo en estos momentos, es todo eso que estamos viendo que está pasando en Fuerteventura. Se conceden ese tipo de asignaciones de potencia y además el gobierno aprueba y declara esos suelos de interés general para que esos señores, esas multinacionales a las que les conceden las asignaciones de potencia, te puedan expropiar al legítimo propietario histórico del suelo y te expropian como rústico, cuando que esos señores van a convertir los suelos en industriales, ¿no? Eso es un verdadero escándalo, que estos señores de los gobiernos, de los cabildos, de los ayuntamientos y del gobierno de Canarias mediante la declaración de interés general están facilitando la expropiación a los verdaderos y legítimos propietarios para poner en manos de las multinacionales esos suelos que se van a convertir en suelos industriales. A eso es a lo que no hay derecho. Están comprometiendo el futuro y además robándonos con la apariencia de legalidad el suelo y lo que eso supone en términos ecosistemáticos y en términos de paisaje y de destrucción y penetración, cuando que las renovables van por otro camino hace más de 20 años. Las renovables tienen que estar allí donde está el consumo, en la periferia, en los ámbitos periurbanos, que ya están transformados territorialmente, y además las renovables tienen que estar para redistribuir, como dice el catedrático de la Universidad de Laguna, experto en energías renovables, que toda esta gente, todos estos ignorantes, lo digo así, no quieren escucharle. Y Ricardo no se cansa de decirlo, que en Canarias tenemos 200 kilómetros cuadrados de techumbres y eso genera una redistribución de los beneficios y no en manos de las multinacionales. Yo no entiendo cómo los pequeños y medianos empresarios que tienen suelos industriales en la periferia de las ciudades, que tienen naves industriales, no se revuelven contra esta especie de mafia que nos está vendiendo y frustrando la revolución de las renovables y sobre todo del sol. Ya hay conocimiento para eso, ya hay tecnología para eso y sobre todo para generar una redistribución del beneficio de toda la energía que está fluyendo encima de nosotros. Los pequeños, yo les hago un llamamiento y si quieren nos reunimos, hago un llamamiento a esos pequeños y medianos empresarios que no toleren ni una vez más y que se revierta todas esas asignaciones de potencia que están concediendo en todos los ámbitos de las islas y en particular en Fuerteventura, y exigimos, digo que me comprometo, nos comprometemos a explicarles qué es lo que está pasando y nos comprometemos también que estamos exigiendo al gobierno de Canarias que nos diga cuántas autorizaciones a las multinacionales de potencia eólica y de grandes parques fotovoltaicos están concediendo. Que lo hagan público de una manera inmediata. ¿Qué miedo tienen? Porque eso no se conoce. Y así sabemos muy bien quién nos va a destruir, quién se está llevando el pastel y quiénes son los que están facilitando todo este escándalo, ¿no? Este gobierno que está ahora gobernando en Canarias, los anteriores son los responsables, pero este es el responsable porque es el que está concediendo eso ahora.
Ya, Pedro, seguramente que ustedes tienen una ligera idea, ¿no?, del número de este tipo de instalaciones que puede haber ahora mismo dadas por o están en trámite en el gobierno de Canarias.
No, porque es que además lo escandaloso es que en el estudio de impacto ambiental que estamos personando, lo estamos pidiendo, lo hemos pedido por escrito desde el 28 de diciembre, yo me he personado en los edificios donde supuestamente está el estudio de impacto ambiental, estamos preguntando cuándo llegó, cuánto tiempo tienen para hacer la evaluación y quiénes son los personajes, los técnicos que están haciendo la evaluación. Eso lo sabíamos en Madrid cuando me iba al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Industria, no había ningún tipo de problema, pero aquí no. Estos señores son lo más sectario y lo más oculto que pueda haber, ¿eh? Eso no sabes ni cuánto, ¿eh? No saben ni cuánto estos señores ocultan todo de una manera extraordinariamente sectaria, ¿no? Eludiendo, digamos, mandatos constitucionales y acervo comunitario. No lo sabemos cuánto es, ¿eh? No hemos preguntado y no dicen, al igual que el otro señor en el Cabildo de Gran Canaria, todo lo que tiene que ver con la seguridad de las presas, que no está evaluada, también lo tiene absolutamente oculto. Hemos tenido que ir a los tribunales, ya está en el juzgado de lo contencioso administrativo de la ciudad de Las Palmas, ¿no? Es lamentable esto todo, ¿eh?
Pues sí, sí, porque recuerdo aquella guerra abierta con el ministro Soria.
Sí, pero íbamos luego a la administración, en la posición política que tenía de sacar adelante las profesiones, pero íbamos a la administración y accedimos. Tal es así que nosotros sabíamos con un mes de antelación que iban a hacer la declaración de impacto ambiental positiva cuando localizamos el famoso escrito de Ainhoa Pérez Pujol, que era una técnica del medio marino, que había hecho aquel informe diciendo que si se ponían unos barcos un metro a un kilómetro del perímetro del barco perforador, todo lo que son los cetáceos que circulan por la zona se espantaban, ¿no? Era una cosa lamentable, pero ya desde que vimos eso ya sabíamos que era el condicionante clave que necesitaban para sacar la declaración de impacto ambiental, que la publicaron el 29 de mayo del año 2014, ¿no? Bueno. Por eso fue que en menos de una semana ya teníamos las condiciones ya preparadas para aquella macro manifestación en todas las islas del 7 de julio del 2014, ¿no?
Pedro, pues te agradecemos que nos hayas transmitido esa situación que viven las personas que están ahora mismo vinculadas en la defensa del territorio en Canarias, no solo Fuerteventura y Lanzarote, sino toda Canarias, porque entiendo que la mayor parte de las islas están en esa situación con aquello de interés general, ¿no? De pasar de expropiar rústico a directamente declarar zona industrial a través de esa figura del interés general.
Sí, es una expropiación en toda regla a los propietarios históricos de los suelos. Eso es un escándalo, eso no se puede hacer, ningún gobernante a su ciudadano le puede hacer eso, ¿no? Ya sabemos que se hizo con el turismo cuando todos los bordes costeros se le compraba a peseta al metro cuadrado y luego ese suelo terminaba costando 20.000, 30.000 pesetas al metro cuadrado por una operación política administrativa, y ahora pasa lo mismo, ¿no? Suelos rústicos te expropian a nada, hay un estudio de cuáles son los cálculos y cuál es el negocio que genera ese suelo donde se instalan estos señores de la fotovoltaica o los señores de la eólica. Esto es un escándalo, esto hay que pararlo de alguna manera. Estos señores no pueden seguir engañando y mintiendo a la ciudadanía en Canarias.
Pedro,
Perico, habrá...
¿Sí? Sí, Sofía.
Quería darle las gracias a Pedro por contarnos todo esto y también preguntar si es posible, como está haciendo Aragón, que está haciendo una iniciativa legislativa popular para paralizar o poner freno, moratoria a todos los proyectos antes de que sea un desastre en la biodiversidad.
Sí, eso se puede hacer, Sofía. Eso se puede hacer y es lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias. Ha encargado la redacción del plan de introducción de las renovables y no puede seguir dando licencias. Es como cuando se encarga la renovación o para hacer un plan general, que se suspende la emisión de licencias para que no se trastoque totalmente la realidad cuando se apruebe el plan y ya no tenga validez. Y esto es lo mismo, eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias. Y la otra cuestión importante es que no puede estar redactando el plan de introducción a las renovables Gonzalo Pierna Vieja, cuando que es un propagandista a favor de Chirasoria. No puede ser un señor que tiene una visión tan parcializada y que está haciendo propaganda un día sí y otro también de un proyecto tan estructurante para lo que es el futuro energético de la isla de Gran Canaria y de la isla de Fuerteventura y de la isla de Lanzarote, porque eso está interconectado a través de los cables que hemos dicho antes, ¿no? Claro que hay que hacer eso, pero la clave aquí es la movilización ciudadana. La ciudadanía tiene que saber todo esto. Es difícil porque esta gente funciona con la ocultación, pero tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación de qué es lo que nos va a pasar en los próximos 30 o 40 años. Ya estamos viendo, ¿no?, con nuestro sol, nuestro viento y nuestro territorio, ¿no?, y la biodiversidad que acumula, la vida que hay ahí, ¿no?
Nos vamos.
Pues muchísimas gracias.
Nos vamos. Muchas gracias, Pedro, y cerramos con esa frase de vivir con la vida que nos decía el naturalista Joaquín Araujo, y la música como último sonido. Gracias, Pedro, como siempre, por arrojarnos luz a toda esta situación. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Chao.
Sofía, nos vamos.
Nos vamos con la Ubara. Chao, chao.
Hasta la próxima semana.
De la Ubara, luchando por chao, vara, chao, vara, chao, 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 majorero, cuida tu tierra, si no la quieres ver morir. Están muriendo muchas ubaras, vara, chao, vara, chao, vara, chao, 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 están muriendo muchas ubaras por invadir su hábitat. Traen ladrillos, llenan carteras, vara, chao, vara, chao, vara, chao, 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 traen ladrillos. Chao, vara, chao, vara, chao, 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 antes Tindaya y Majanicho, no les dejemos coger más. Es el respeto al medio ambiente, vara.
luchando por sobrevivir.
Por ser consecuente en tu día a día, Vidaloe Fuerteventura. Consume productos locales también en tu higiene diaria. Desodorantes sin aluminio y sin parabenos, sin derivados del petróleo. Jabones y pasta de dientes de aloe vera. Champús sólidos sin plástico. Cuida tu piel con kilómetro cero. Biocosmética de primera calidad elaborada en Fuerteventura. Y obtén tu descuento para residente canaria en la Casa de Vidaloe, en Agua de Bueyes. Abierto de 9 a 5 de la tarde.